Buenos días, hermanos, de aquí, desde la isla de Margarita por la mar, en Venezuela. Hoy vamos a comenzar nuestra charla virtual, nuestro culto virtual, del mensaje virtual de hoy, hablando un poquito acerca de la restauración, continuando con nuestros temas de restauración que Dios desea para ti, para su iglesia, para su cuerpo, para restaurar el templo del Dios vivo en la tierra. Recuerda que estos mensajes pueden ser distribuidos vía CD gratuitamente a cualquier parte del mundo con solo solicitarlo desde nuestra página web. Nos envías tu email, tu dirección completa, y enviaremos nuestros videos, nuestro CD, vía MRW, vía DHL o FedEx. Lo único que vas a tener que cancelar es el flete del envío. Nuestro propósito es alumbrar en esta tierra a cualquier persona que tenga el espíritu y oídos para oír lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En este momento de restauración en que Cristo, nuestro Padre, desea traer su reino a la tierra. Si tú eres hijo de Dios, que te interesan las cosas de Dios y el propósito de Dios, no puedes faltar ni quedarte atrás en este momento de restauración, en este momento en que Dios está conformando a su templo en el orden trazado desde la eternidad pasada para la eternidad venidera. Son momentos muy importantes en que los hijos de Dios tienen que oír la voz del amado, la voz del esposo, para entrar y participar de las glorias venideras que han de manifestarse en los santos. Hablamos de la eternidad futura. Estamos empezando a escuchar hacia dónde vamos, hacia dónde nos dirigen el viento del Espíritu en este transitar, en esta tierra, devastada y arruinada que usted ve en nosotros mismos, que es el reino de la muerte en esta creación. Recordemos en el estudio anterior, la restauración del templo, que Dios desea restaurarnos al lugar de gloria en que Adán tuvo antes de la caída, cuando Dios finalizó y culminó su obra, cuando la muerte no estaba en la tierra aún y todas las cosas vivían por la gloria del Padre. No existía tiempo como nosotros mortales conocemos por la limitación de la muerte. Era una creación eterna porque Dios es eterno y la muerte no había entrado al mundo. Recuérdelo, hermano. Entonces, podemos figurar un poco hacia dónde vamos, a la tierra prometida. Vamos a Jerusalén restaurada, la Nueva Jerusalén, que lleva el nombre de Nueva Jerusalén, puesto que es Jerusalén restaurada. La restauración de Jerusalén está profetizada por todos los profetas del Antiguo Testamento que indagaron acerca de nuestra salvación y del plan de Dios de restauración para Israel. Hermano, recuerda que somos el templo del Dios vivo. Vamos a hacer ese templo en la tierra para siempre, y ese templo está en medio de Jerusalén, la cual es la iglesia. Somos el templo también del Dios vivo, como lo dice la Escritura. Ahora, para que esto suceda, es necesario una restauración también en el hombre y en la mujer. Recordemos que Dios creó a Adán y a Eva conforme a su imagen y semejanza. Debemos entender que nadie conoce al Padre si no es por el Hijo y a quien ellos dan a conocer. Y esa gracia es por una elección, ¿verdad?, según el corazón del hombre, que fuimos predestinados, dice la Escritura, para ser creación suya, para ser primicias de su creación. Bueno, hermano, la palabra dice en Juan, una palabra muy importante, que, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a Jesucristo quien tú has enviado, que te conozcan. Ok, muchos llegamos a Cristo y estamos conociendo a Cristo, y cada uno de nosotros tiene un grado de conocimiento de Dios, del Hijo. Y Dios ha repartido ministerios en la tierra para que lleguemos al conocimiento del Hijo varón, al conocimiento del Hijo de Dios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Pero esta unidad de la fe, dice muy claro el versículo, que es cuando todos lleguemos a la estatura de la misma plenitud de Cristo, ¿verdad? A la estatura del Hijo de Dios, como lo dice Efesios, que los ministerios trabajan para esto. Quiero decir entonces que si su ministerio no se conforma a esa palabra, usted es un ministerio que no está obrando conforme al plan de Dios y al diseño de la casa de Dios, que es el diseño del templo, que es el propósito para lo cual los ministerios trabajan y el llamado que hemos recibido. Dios desea construir su templo, su morada eterna en la tierra, a través de sus hijos, edificándonos en piedras vivas. Escuchen el mensaje de la restauración del templo del Señor, dado por mi persona, el hermano Arturo Bravo, para que puedan entender un poco más allá de la voluntad de Dios que desea sobre su pueblo y por qué Él murió por nosotros y derramó su sangre en el Calvario. Entonces, para que haya una restauración de ese templo, el templo debe ser conformado a su imagen y semejanza, ya que el hombre fue hecho a imagen de Dios. La construcción de ese hombre, como Dios lo hizo, es a su imagen y semejanza. Y hemos leído el versículo que esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, oh Padre, y a tu Hijo a quien tú has enviado. Esto está confirmado también en una palabra que dice Primera de Juan, la cual dice: amados, ahora somos hijos de Dios y no se ha manifestado lo que hemos de ser. No se ha manifestado lo que vamos a hacer o lo que Dios nos construyó. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, hay que entender también que la gloria de Dios va a ser vista en sus santos. Es Cristo la esperanza de Dios, Cristo en vosotros la esperanza de gloria, como lo dice la palabra. Cristo en vosotros, dentro de nosotros, la esperanza de gloria. Eso dicen las Escrituras. Eso es lo que dice la palabra de Dios y debemos creerla tal como ella es. Entonces, si usted quiere ver a Cristo, Cristo va a aparecer en usted. La gloria de Dios va a resplandecer en usted. Cuando hablamos de restauración, restauración del templo, significa que la obra de Dios original fue destruida, se perdió, fue derrumbada, destruida, rota, rompida, como le quiere decir usted. Cuando usted tiene un porrón, un jarrón, y se cae al piso, se destruye, se parte en miles de pedazos, y usted se ha propuesto, en este caso Dios, no usted, por supuesto, pero en el caso del jarrón sería usted, pero en este caso es Dios quien se ha propuesto reconstruir el jarrón, hablando de su creación, hablando de la máxima creación que es el hombre. Y con el hombre, la mujer incluida, pues la mujer es parte del hombre. Varón y hembra los hizo el día que llamó a Adán su nombre. Entonces, hay misterios que desconocemos de las Escrituras, que están allí, que necesita Dios, a quien se los haya revelado, manifestarlos al mundo. Ese es nuestro ministerio. Y será tu ministerio luego regar la voz, y para que la palabra de Dios corra por la tierra, la palabra del reino. Recordemos que la palabra dice que cuando este evangelio del reino, óigame la palabra que digo ahorita, del reino, sea predicado a todas las naciones, vendrá el deseado de las naciones. Vendrá el Señor, cuando el evangelio del reino sea predicado a todas las naciones. No estamos hablando de mi reino, ni el reino del famoso predicador X, ni el reino de el famoso ministro XX tal, como dice la Escritura, que siempre lo hemos dicho, que yo soy de Pablo, de Apolos, o yo soy de el hermano Felipe, o de quien sea. No, hermano, ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es en usted. Cristo en vosotros, manifestado la esperanza de gloria, para que usted llegue a ser semejante a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora, esa escritura no se refiere a Cristo, como lo predican muchos ministros, en el carácter de cómo se comportaba Él exteriormente. Eso sería lo que usted ve con sus ojos desde afuera. No hablamos de Cristo viéndolo desde afuera. Inclusive la Escritura dice que ahora que a Cristo no lo conocemos ahora sí, que si conocimos a Cristo en la carne, ya no lo conocemos así. Entonces no podemos, Dios no nos llama a que imitemos a Cristo terrenalmente, cuando Él anduvo entre nosotros, como tratar de cumplir y funcionar como lo que Él hizo, o las cosas que Él decía. De hecho, eso es imposible, porque usted no está dentro de Cristo de esa forma, sino afuera. Pero cuando Dios nos traslada al reino de su amado Hijo por el Espíritu es ahora su vida, y Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es Él, formado en nosotros, quien debe permanecer, ser, actuar y estar. Ser, actuar y estar. O sea, que es Cristo todo el tiempo en nosotros siendo. No más yo, más vive Cristo en mí. Por eso es que todos fracasamos en el plan de Dios, creyendo hacer el plan de Dios. Pero, hermano, es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es su vida. Seremos salvos por su vida. Su, S-U, su vida. No la tuya, hermano. Tú no puedes hacer nada para el plan de Dios. Entonces, dice la Escritura que cuando Él se manifieste en nosotros, como dice la Escritura en Romanos 8, que todo el anhelo ardiente de la creación es esperar la manifestación gloriosa que ha de manifestarse en los santos, en nosotros, en su iglesia, su cuerpo. Entonces, la creación espera esa manifestación, es una cosa que espera toda la creación. El cielo, la tierra, el universo espera por nosotros que nos demos cuenta y despertemos del letargo, del sueño. Ahora, hermanos, debemos entender lo siguiente. Para que esta restauración exista, se tiene que restaurar la imagen de Dios. La imagen de Dios. Porque el hombre fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Ahora, las cosas en el cielo tienen su semejanza en la tierra. Porque todo en esta tierra, aún destruida, como usted la ve, cardos y espinos, que produce cardos y espinos, la muerte, enfermedades, dolor, todo fue hecho a imagen de Dios y tiene ese vástago, ese vestigio de la imagen. ¿En qué tiene la creación el vestigio de la imagen? Por ejemplo, el agua. El agua simboliza la palabra. Hay alto y hay bajo. La altura, las cosas de Dios, lo bajo, las cosas de Satanás. Hablamos de frío y caliente. Hablamos de luz y tinieblas. Hablamos de todas estas cosas que reflejan el estado en que nos encontramos en la creación. Ahorita hay lucha entre el bien y el mal, por eso hay luz y tiniebla, hermano, porque todavía el templo no está restaurado, está siendo restaurado. Están todavía miles de hijos de Dios peleando en la batalla para lograr la victoria. Pero dice la Escritura que el último enemigo que va a ser destruido es la muerte, la misma muerte. Debemos llegar hasta la meta del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, Armagedón es una guerra que viene, que está operando en los hijos de Dios. Es la lucha entre la vida y la muerte, de entre el vencedor en este mundo para vencer. Por eso el llamado a los vencedores, ¿verdad?, que deben culminar, lograr hacer aquello por lo cual fuimos llamados, ¿verdad?, para ver si logramos el supremo premio, el llamamiento en Cristo Jesús, que es la resurrección de entre los muertos. Ese es el Evangelio eterno, el Evangelio que debe ser predicado en las naciones. No un Evangelio que no da resultados para la tierra, que habla de restauración, habla de sanidades, pero la muerte la deja a un lado, la muerte es como imposible de vencer en este mundo. Pero eso no es lo que dicen las Escrituras. Las Escrituras dicen otra cosa, de que el Evangelio trajo a luz la inmortalidad por medio de la predicación del Evangelio, porque Cristo murió para eso, para traer la luz en medio de las tinieblas, en medio de este mundo tenebroso de tinieblas que no está restituido o restaurado. Hablamos entonces que hay una restauración, significa que hay algo que estuvo roto, destruido, y Dios lo está levantando, restaurando a su primer estado de gloria, ¿verdad? Como Él había hecho al hombre cuando era perfecto, antes de entrar la corrupción al mundo y la desobediencia de por el libre albedrío. Entonces, hermanos, vemos en 2 de Corintios que dice que si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Si nuestro evangelio está encubierto, no ha sido manifestado, no ha sido revelado, entre los que se pierden está encubierto. En esas personas, dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no resplandezca la luz de la gloria, de la luz del evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Eso dice la Escritura, 2 Corintios 4:3, el cual es la imagen de Dios, el evangelio. Ahora, tenemos que entender entonces que hay que restaurar la imagen de Dios por medio de Cristo y del evangelio, la luz del evangelio y el orden, para que la tierra entre en el orden que ella fue hecha y realizada. Hay un orden para todo en el Espíritu. El orden viene de Cristo y la Iglesia. Hay hombre y mujer porque existe Cristo y la Iglesia. Y resulta que Dios está conformado por Cristo y la Iglesia, la cual es su cuerpo, su casa, la cual es el complemento de Dios para la familia de Dios y la construcción del templo, donde Él es la cabeza y en nosotros el cuerpo. Entonces, hermano, hay mujer y hay hombre en semejanza de la imagen de Dios. El hombre representa a Cristo, la cabeza, y la mujer representa su cuerpo, la Iglesia. Es por eso que existe femenino y masculino. No es conforme a los hombres, a los científicos de hoy, que nos llaman monos, que somos descendientes de animales, que somos descendientes de razas inferiores, como lo es el animal, para justificar sus malas obras y negar la ley de Dios y el libre albedrío. Sencillamente, Dios, el hombre, es un ser espiritual y degeneró a semejante de bestia por haber adorado bestias. Eso lo vas a entender luego cuando demos un estudio sobre la bestia y su imagen. Sin embargo, ese estudio no es para ahorita, lo vamos a dar más tarde, luego. Puedes ver, recuerda que cada día, cada domingo, iremos publicando los vencedores en nombre del ministerio de Cristo, de los vencedores, una palabra nueva para edificarte como hijo de Dios y escuches la trompeta de restauración para Israel. Hermano, entonces, varón y hembra, ¿por qué hay varón y hembra? Esa es la perdición que hay en este mundo, por eso existe la sodomía, por eso existen los adulterios, por eso existe, por esa confusión el hombre se suicida, por esa confusión el hombre no sabe quién es quién, no sabe qué es sexo femenino ni masculino, eso lo inventó el hombre también, masculino y femenino. Lo que existe según las Escrituras y la verdad de Dios es varón y varona. Y varona significa varona, porque del varón fue tomada. Esa es la razón, no hay otra razón. Y los dos fueron hechos con un propósito divino en la tierra, y eso tiene que ver con el matrimonio. Ahora, también podemos entender por qué la existencia del matrimonio en la sociedad. ¿Qué es la importancia del matrimonio? Tan importante es el acto del matrimonio que todo el mundo gira en torno a casarse. En este mundo, casarse. Por supuesto, las verdades del Evangelio poderosas de la Iglesia primitiva, ¿verdad? El primer templo, que corresponde al primer templo de Salomón, fueron destruidas, la imagen de Dios, degenerando a lo que la Iglesia, el oscurantismo, la etapa de la Iglesia, de la muerte de la Iglesia, llamada la etapa de la Iglesia católica. Bueno, Dios estuvo la Iglesia muerta durante más de casi 2000 años, donde había cenizas de las verdades poderosas del Espíritu Santo, vivificadas por el Espíritu, que hablaba Pablo, nuestro hermano Pablo, hablaba nuestro hermano Pedro y los apóstoles. Ahora, así también podemos entender que el matrimonio, entonces, es un misterio. El matrimonio, tal como Dios lo ve, es un misterio, porque Cristo y la Iglesia es un misterio. Y el hombre fue hecho imagen y semejanza de Dios, representando uno a la Iglesia, a la mujer, y el hombre la cabeza, al Padre o al Hijo. Cristo la cabeza de la Iglesia, y el hombre reina sobre su mujer. Eso lo puede ver usted claramente en Efesios 5. Lee Efesios 5 para que vea el orden del matrimonio según la verdad. O en otras palabras, según Dios lo dice. ¿Quién es el hombre para decir que es un matrimonio? ¿Quiénes son los científicos? ¿Quiénes son los psiquiatras? ¿Quiénes son los que se creen sabios de este mundo para decir cuál es el orden de la creación? Freud, por ejemplo. Freud. Creo que se llama Freud, disculpen si lo pronuncio mal. De todas maneras, ¿quién es el hombre para decir para qué está hecho el hombre? ¿No ve que el hombre le dice a usted que usted es descendiente del mono? Nos quieren llevar ahora negando a Dios, cambiando la gloria del Dios incorruptible, como lo dice Romanos, a semejanza de hombre corruptible, de bestias, imagen de bestias. Por eso Dios los lanzó a pasiones vergonzosas, a entregarse hasta hombres con hombres, porque no son de la imagen de Dios, la niegan. Pero el orden de Dios es la imagen de Dios, transmitida por la palabra y el orden del Evangelio, que es la imagen de Dios. Entonces, esa imagen tiene que ser restaurada para que Cristo se manifieste a la tierra. Porque Cristo es el orden de la creación. Por eso Él dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Y nadie viene por mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, hermanos, tienes que entender dónde estamos, para dónde vamos, qué somos y qué es lo que Dios desea de ti. Y eso va mucho más allá de meras doctrinas, teologías o filosofías del hombre buscando la verdad de Dios, y por eso es que se crean las doctrinas y las falsas doctrinas. Las falsas doctrinas vienen cuando grupos de hombres tratan de entender con sus mentes las Escrituras, torciendo el entendimiento, como viene el entendimiento, hombres, ojos de hombres buscando la verdad de Dios, que no tienen luz, porque el hombre no tiene luz en sí mismo. Es Dios la luz. Dios es el que le da sentido a su orden, el Espíritu. Si usted no tiene el Espíritu de Dios, no puede hablar, nadie puede hablar si no es por el Espíritu de Dios, de las cosas de Dios. Ahora, si hablamos de doctrinas de hombres, yo cualquiera las inventa. Pero cuando hablamos de lo que dice la palabra acerca de lo que es la imagen de Dios, todo está en la palabra. Vea Efesios 5. Si usted quiere negar la imagen de Dios, no lea el capítulo 5 de Efesios. Sencillamente cásese y hace el casamiento como predican los hombres de este mundo, como predica la Iglesia Católica, o los sabios de este mundo, o vaya a pedirle consejo a un filósofo o a un psiquiatra, para ver qué le aconseja sobre el matrimonio. ¿Quién tiene la verdad? ¿No enloqueció Dios la sabiduría de este mundo con la locura de la predicación y avergonzó a los sabios de este mundo por medio de su palabra? Pues sépalo, hermano, la Iglesia está aquí para ser cabeza de las naciones. La Iglesia va a ser la luz del mundo. La Iglesia va a ser el templo de Dios donde Él reina y donde Él predica la palabra a todas las naciones de sanidad. Porque dice la Escritura en Apocalipsis que las hojas del árbol de la vida servirán para sanidad de las naciones. Ahora, el árbol de la vida es Cristo en vosotros. Y nosotros somos los pámpanos. También podemos ser hojas del árbol. Si usted come de esas hojas o de los frutos del árbol de la vida, que es la Iglesia manifestada, hablando la palabra viva, eficaz de Dios, la creación iría a reverdecer. Necesitamos hijos de Dios. Dios busca hijos manifestados, hijos maduros, que conocen al Espíritu de Dios y saben donde quiera que Él va y se rigen por el Espíritu, no por ningún tipo de organización humana, porque es el Espíritu el que reina en la Iglesia, y es la cabeza, y el líder, y el que le da el sentido al cuerpo manifestado fuera del velo. El cuerpo de Cristo no lo manejan los hombres, lo maneja el Espíritu Santo. Bueno, hermano, para que tú entiendas un poco qué es el matrimonio y cuál es la imagen de Dios, te vamos a sugerir que entres ya a nuestra página www.overcomers.tk y escucha los tres estudios de la imagen de Dios por el hermano Arturo Bravo, parte 1, parte 2 y parte 3, para que entiendas qué es el orden que Dios desea manifestar a la tierra para sus hijos. Entiendas qué es matrimonio. Eso tiene que ver con las bodas del Cordero, hermano. No seamos tan simples creyendo que el matrimonio es lo que has escuchado hasta hoy. El matrimonio es mucho más allá, hermano. Es más, te voy a dar una luz que vas a encontrar en ese estudio muy maravillosa. Estudia la Escritura en Génesis y vas a ver que el matrimonio fue ordenado por Dios antes de caer el hombre. Antes de caer, antes de que venga la mentira. En otras palabras, el hombre era inmortal cuando Dios le dio ese mandamiento al hombre de casarse. En otras palabras, si tú eres mortal, nosotros los mortales ignoramos qué es matrimonio. Lo único que sabemos es la ley, ¿verdad? Y la ley es un ayo, un guía, la sombra de la vida, de las cosas venideras. No estamos bajo la ley, sino bajo el Espíritu. Pero la esencia del verdadero matrimonio, la vida del matrimonio, la vives en el Espíritu. Te voy a dejar eso con un versículo de una parte de la palabra en Zacarías. Vamos a Zacarías y voy a leer muy claro sobre lo del matrimonio. En Zacarías leemos. Déjeme ponerme los lentes, hermano, discúlpeme, pero estamos casi en vivo aquí grabando según el Espíritu. Dice la Escritura, ya vamos a buscarlo, Zacarías. Disculpe, hermano, no es Zacarías, es Miqueas, Malaquías, perdón. Malaquías, capítulo 2, versículo 14. Dice la Escritura, prevaricó a Judá en Israel del versículo 11 al 15. En Jerusalén se ha cometido abominación, en Jerusalén se ha cometido abominación, en la iglesia. Eso es semejanza de lo celestial, hermanos. Las profecías de Dios son para cumplirse en la iglesia. Hubo un Israel terrenal, hubo un Jerusalén terrenal, pero esa es la sombra de lo verdadero. Esta profecía era para la iglesia. Porque Judá ha profanado el santuario de Jehová que él amó y se casó con hijas de Dios extraño. Repito, porque Judá habla de la tribu de Judá, de Cristo, Cristo descendiente de la tribu de Judá, y nosotros los hijos de Dios somos Judá para Dios. Porque Judá ha profanado el santuario, el templo del Dios vivo, su casa, la morada celestial, que él amó y se casó con hija de Dios extraño. Jehová cortará de las tiendas de Jacob al hombre que hiciere esto. Al hombre que hiciere esto, Dios lo cortará, dice la Escritura. Al que vela y al que responde, y al que ofrece ofrenda a Jehová de los ejércitos, a todos, a los que ofrenden también libaciones y sacrificios en las iglesias, en las congregaciones, donde usted quiera. Y esta vez haréis cubrir el altar de Jehová con lágrimas y de llanto. La iglesia habrá llanto, hermano, de clamor. Así que no miraré más la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Y dice la Escritura, mas diréis, ¿por qué Jehová, por qué esto? Porque Jehová ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, no hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu, ¿y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios, buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Ahora, hermano, eso es capítulo 2, Malaquías, del 11 al 16. Te voy a preguntar una cosa, hermano. Hay una profecía también en Zacarías 14:9 que dice: y Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno será su nombre. Escuchen, en aquel día, en el día del Señor, de su manifestación, Jehová será rey sobre toda la tierra, y en aquel día Jehová será uno, y uno su nombre. Tiene que ver con lo que estamos hablando de Malaquías, la mujer de la juventud, a la cual ha sido desleal. ¿Qué mujer es esta? ¿Cuál mujer? ¿La con la que nos casamos desde el principio de la creación? ¿Será esta? Bueno, hermano, eso es un gran misterio. Y por eso Efesios 5 dice que el matrimonio es un gran misterio. Léase Efesios 5, del versículo 27, si quiere, del 24 hasta el 32. El 32 dice: grande misterio es este, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. ¿Hablando de qué? Por esto, dice el versículo 31, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande misterio es este, mas yo digo esto con respecto de Cristo y de la iglesia. Ahí ve la semejanza entre el matrimonio y Cristo y la iglesia, la imagen de Dios. En Efesios 5 usted ve el paralelismo, hombre-mujer, matrimonio, imagen de Dios, Cristo y la iglesia, y la manifestación, restauración de todas las cosas en uno. El matrimonio, en otras palabras, representa la imagen de Dios en el hombre, la representación o sombra de la venida de Cristo y la restauración, el matrimonio de Cristo con su iglesia en uno. Léase Juan 17, capítulo 17, para que vea la descripción más clara del propósito divino. Y lea los estudios, por favor, para si usted quiere estudiar esto a fondo sobre la venida de Cristo y su manifestación y cómo será, sobre este gran misterio del matrimonio de Cristo con su iglesia, el hombre y la mujer perfectos. Véalo en nuestra página web overcomers.tk, www.overcomers.tk, en el link estudios en español. Bueno, hermanos, hasta ahora los dejamos, le damos una gran bendición. Esto es una abreboca para que conozca el misterio de Dios más profundamente y pueda participar de esta restauración que Dios hace hoy en día. Esta es la parte 2 del estudio que estábamos realizando sobre la imagen de Dios. Muchas gracias y Dios lo bendiga.